Dicen que el hombre no es hombre mientras no escucha su nombre de labios de una mujer.
Sencillamente, mujer.
Porque esta palabra encierra todo un universo.
Porque decir mujer es decir madre, esposa, novia, hija, amiga.
Mujer es también mi hermana de lucha por la democracia.
Porque soy tu aliento y camino al lado tuyo.
Ella sencilla le brinda al hombre.
Radio República presenta Sencillamente Mujer, un programa para destacar el papel de la mujer en Cuba y el mundo. Sencillamente Mujer, con la conducción de María Antonieta Lima.
Pero si siente de la patria el grito, todo deja y todo lo quema.
Muy buenas, mis queridas hermanas y hermanos también. Este es tu programa Sencillamente Mujer en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Mi nombre es María Antonieta Lima, una semana más tratando de ser esperanza y aliento en tu camino. Comenzando con nuestro segmento ¿Cómo están las cosas en Cuba? Me llamó muchísimo la atención este artículo de Jorge Luis González Suárez en Cubanet, que tituló En la otrora azucarera del mundo no hay azúcar. Bueno, en Cuba hace muchos años que el azúcar está perdida, pero en los últimos años más. El artículo es largo, solamente haré unos breves comentarios al respecto, donde él comienza diciendo así: La Habana, Cuba. ¿Sabe quién está vendiendo azúcar? Es una de las preguntas que con más frecuencia se escucha hoy en Cuba. Si la cuota de azúcar que venden mensualmente por la libreta de abastecimiento no alcanzaba hace unos años, cuando daban 5 libras por persona, luego de que las redujeron en los hogares, no hay azúcar ni siquiera para endulzar el café, que también escasea. En algunas bodegas no llegó el mes pasado la cantidad completa de azúcar y le dijeron a los clientes que le completarían la cuota cuando entrara el faltante y todavía están esperando. He visto en contraprotistas que expenden alimentos ligeros que dicen compro azúcar. Como no existen mercados mayoristas para estos comerciantes, tienen que adquirir el azúcar en el mercado negro. Y como la compran cara, eso se hace que tengan que aumentar el precio de los dulces, refrescos y jugos que venden. Donde sí hay azúcar es en las tiendas MLC, pero no todo el mundo tiene la tarjeta magnética para comprar, ni el familiar en el exterior que le envíe el dinero. La escasez de azúcar es un serio problema en Cuba. Las causas de esta escasez de azúcar son por todos conocidas. Hace algo más de 2 décadas, como había bajado el precio del azúcar en el mercado mundial, al comandante en jefe, en vez de esperar a que volviera a aumentar, se le ocurrió la descabellada idea de desmantelar más de la mitad de los centrales azucareros del país. Luego, se fueron acumulando problemas que arruinaron a la que fue nuestra primera industria: la falta de caña, los bajos rendimientos, la falta de fertilizantes, el mal empleo de las tierras cañeras. Arruinada nuestra industria azucarera, naciones como Brasil y República Dominicana aumentaron de forma vertiginosa su producción y acapararon los mercados que antes eran de Cuba. En la zafra de los últimos años, la producción no supera la de las zafras de fines del siglo XIX. Hoy, en la otrora azucarera del mundo, escasea el azúcar. A veces han tenido que importarla nada menos que de Francia. Si la desaparecida Celia Cruz viviera, a su grito de azúcar, podría agregar: ¿y dónde está? Bueno, ¿y en cómo están las cosas en Cuba? Ustedes me acaban de escuchar leer que en Cuba no hay azúcar, en Cuba no hay nada, pero es que Cuba era el país del azúcar. Y acabo de ver una noticia que un fondo de las Naciones Unidas dio casi 200 millones de dólares para la agricultura en Cuba. Luis Zúñiga, gracias por compartir con nosotros en Sencillamente Mujer. ¿Dónde están los 200 millones?
Bueno, como sabemos, este tipo de ayuda va esencialmente a los campesinos, a los productores, no a las empresas del Estado. O sea, esto tiene la intención de llegar a los campesinos independientes, los campesinos propios, como es la mayoría de la organización agrícola en el mundo. Bueno, pues ninguna de las personas, ninguno de los campesinos independientes, ninguna de las cooperativas de campesinos independientes que le hemos preguntado, ninguno recibió un solo centavo de ese fondo que fue por 10 años, o sea, iban millones de dólares anualmente a este uso y que indiscutiblemente no llegaron a los campesinos, especialmente para la industria azucarera, que está en tan amplio declive. Lo más usual es que este dinero, como sucede con las donaciones millonarias que recibe el régimen de numerosas partes del mundo, porque andan de pedigüeños por todas partes del mundo, bueno, pues esos dineros no van a sus propósitos, sino van a los bolsillos de la burocracia, de la plutocracia castrista. Ahí tienen a la esposa de Díaz-Canel vistiendo trajes de Chanel, viajando a España o viajando a París o a Inglaterra, formando escándalo en las tiendas como el que hizo en Madrid y que le costó que la arrestaran incluso por el escándalo que formó queriendo violar y violentar las reglas de comportamiento bajo el coronavirus en una tienda comercial. Así que ahí tienen a los hijos de todos los dirigentes viajando por el mundo entero, a los nietos de Fidel Castro con Mercedes-Benz o metidos constantemente en discotecas, la fiesta del hijo de Remigio, el de la Corte Suprema de Justicia de Cuba, volando en helicóptero por París o usando un Rolls Royce en Italia. Eso es lo que sucede en Cuba, el nivel de corrupción que es rampante y que se roban todo. Lo han visto también con el caso de las donaciones que le han hecho Naciones Unidas, el programa de alimentos de Naciones Unidas. Rusia fue uno de los que dio una gran cantidad de ayuda en aceites vegetales y se las robaron, se las vendieron a la población y eran donaciones. Incluso ni tuvieron ni la vergüenza de quitarle el rótulo de donación. Así mismo lo vendieron. Y, por supuesto, la prensa, como es controlada por el Estado, no informa nada de esto. Pero sí, el gobierno de Vladimir Putin le puso una queja bien seria a la dictadura. Todo eso queda escondido porque el pueblo cubano vive con una venda en los ojos y un tapón en los oídos puesto por la dictadura.
Luis, aquí queda decir, aparte de, como tú has explicado, la tremenda corrupción de la dictadura castrocanelista, y nos cabe preguntar, entonces, ¿quién es el bloqueo?
El bloqueo lo tienen ustedes en la dictadura, que es la que se roba las donaciones, se roba el dinero que dan los programas internacionales, la que explota al pueblo de Cuba con su trabajo y que lo usan para el mantenimiento y el disfrute personal. Cayo Saetía, que Raúl Castro lo cerró desde el 23 de diciembre, lo cerró hasta principios de año para el uso de él y de su familia. Díaz-Canel, que como saben, remodeló recientemente su casa. Raúl Castro, que se mudó hacia Santiago de Cuba y volvió a construir un complejo de residencia para él, para su hija, para su otra hija, para los nietos, para todos ellos. Esta es la corrupción rampante que hay en Cuba y que el pueblo de Cuba la mayor parte de las veces no lo conoce porque la censura de prensa les impide conocerlo.
Sencillamente Mujer.
Y continuando con nuestra programación, nos vamos a los derechos humanos. Desde Matanzas, nuestro hermano, el expreso político Iván Hernández Carrillo, de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, nos trae este informe sobre los derechos humanos que esta asociación hace con el obrero cubano. Escuchemos.
Por cuarta vez, la Asociación Sindical Independiente de Cuba triunfa en la OIT con este informe demoledor relativo al caso 3271. La CI ha venido denunciando constantemente violaciones a las libertades sindicales, como son detenciones arbitrarias, actos de hostigamiento, agresiones, allanamientos y persecuciones judiciales, acciones que el Comité de Libertad Sindical observa con muchísima preocupación. El comité no puede sino lamentar que no haya habido ningún progreso desde el último examen y se remite nuevamente a sus conclusiones anteriores, instando firmemente al régimen cubano a que garantice el reconocimiento de la CI, así como su libre funcionamiento y ejercicio de actividades sindicales. A la luz de lo que antecede, el comité deplora que el régimen no haya tomado las medidas necesarias para que, más allá de las informaciones que hemos ofrecido, se realice una investigación en cuestión de todos los ataques y restricciones a las libertades sindicales que hemos planteado en relación con nuestros sindicalistas. Y ha pedido al régimen cubano que garantice a los dirigentes de la CIS la libertad de movimiento en el territorio nacional para poder ejercer nuestras actividades sindicales sin obstáculo, incluida la participación en manifestaciones para defender los intereses de nuestros miembros sin injerencia de las autoridades policiales. Mientras, invita al régimen cubano a aceptar la misión de contacto directo para recabar mayores informaciones en el terreno, facilitar el diálogo y fomentar la aplicación de sus recomendaciones, toda una vez que ha enviado estas recomendaciones al Consejo de Administración para su examen en el próximo periodo de reuniones.
Y hemos llegado al segmento de la poesía y la canción del recuerdo. La poesía se titula Dicen que no hablan las plantas, de la poetisa española Rosalía de Castro, en la voz de la actriz cubana Yolanda Esteban. La canción del recuerdo, De vez en cuando la vida, de Juan Manuel Serrat.
Dicen que no hablan las plantas. Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros. Lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso, de mí murmuran y exclaman: ahí va la loca soñando con la eterna primavera de la vida y de los campos. Y ya bien pronto, tendrá los cabellos canos, y ve temblando, aterida, que cubre la escarcha el prado. Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha, mas yo prosigo soñando, pobre, incurable sonámbula, con la eterna primavera de la vida que se apaga y la perenne frescura de los campos y las almas, aunque los unos se agostan y aunque las otras se abrazan. Astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños. Sin ellos, ¿cómo admiraros ni cómo vivir sin ellos?
De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en volandas y nos sentimos en buenas manos. Se hace de nuestra medida, toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como un niño cuando sale de la escuela. De vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella a escena. De vez en cuando la vida se nos brinda en cuero y nos regala un sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntilla por no romper el hechizo. De vez en cuando la vida afina con el pincel. Se nos eriza la piel y faltan palabras para nombrar lo que ofrece a los que saben usarla. De vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa, chupando un palo sentado sobre una calabaza.
Sencillamente mujer.
Y en el tema del día vamos a hablar de los médicos cubanos y el personal de salud cubano. ¿Van o no van a Venezuela? Me encantó este artículo de Cubanet de la autoría de Claudia Padrón Cueto, que ella tituló Ir o no a Venezuela, ser explotado o quedarse en Cuba. Cuba ha sido continuamente señalada por las graves violaciones a los derechos humanos que ejecuta contra los profesionales cuyos servicios exporta en las llamadas misiones. El Estado cubano ha construido una imagen de beligerancia antiimperialista y paraíso caribeño que se sostiene sobre dos pilares principales. Uno de ellos es tener supuestamente una ciudadanía instruida y con acceso gratuito a las universidades. El otro es formar médicos para enviarlo a cuanto país se le solicite. La propaganda ha derrochado esfuerzos en contar historias humanas donde los galenos viajan por solidaridad hasta los más recónditos espacios. Lo que no cuenta ese discurso oficial es que la mayoría de los profesionales aceptan estos contratos para aliviar mínimamente las carencias que tienen en Cuba. Tampoco mencionan que contratarse con el Estado cubano como mediador significa ser despojados de más del 80% de su salario. Cuba ha sido continuamente señalada por las graves violaciones de los derechos humanos. La organización Prisoners Defenders del 2019 al 2022 ha obtenido más de 1.800 testimonios de víctimas que describen condiciones de esclavitud modernas en 47 países. Conociendo esto, ¿por qué aún hay médicos cubanos que siguen aceptando estos contratos? De no hacerlo, ¿qué otra alternativa existe? Estos son testimonios de dos médicos cubanos de 30 y 34 años que han accedido a conversar con Cubanet en condición de anonimato. Estudié medicina para irme de misión. En realidad, muchos viven todavía en condiciones infrahumanas durante el tiempo de misión. Lo que pasa es que los cubanos estamos acostumbrados a subsistir en total precariedad, como si no fuéramos personas. Pero llegó un punto que ya no se podía aguantar y muchos protestaron. En los últimos meses ha estado mejor la comida en los centros y subieron un poco el salario. Cada mes cobro el equivalente a $58 que gasto íntegramente en mi alimentación y aseo. No puedo ahorrar nada ni pensar en llevar regalos a mi familia cuando voy de vacaciones. Si vine es porque además de mi salario le dan 12,000 pesos cubanos cada mes a mi familia que los ayuda a comer. Y los otros 12,000 más me los entregan al final de la misión. Con los precios actuales, sé que esto no me resolverá mucho, pero si me quedaba en Cuba, solamente tendría mi salario que equivale a 4 paquetes de pollo en el mercado informal. Desde que comencé la misión en el 2020, la norma es quitarnos el pasaporte de inmediato. Te lo entregan en Cuba en el aeropuerto y te lo quitan en cuanto pisas Venezuela. No viajamos con un pasaporte ordinario azul, sino con uno rojo oficial. Pero el control va más allá. A nosotros se nos pide que compartamos con venezolanos cosas de Cuba. Por ejemplo, no debemos opinar sobre el sistema político cubano y la economía. Quieren ocultar el desastre que ha significado este sistema para nosotros y por ende para Venezuela. No podemos hablar de política, ni de los apagones, ni de la falta de comida. También nos piden que no demos opiniones sobre Maduro o sobre el comunismo. Aquí vivo en un departamento que me paga la misión con otros dos colaboradores. Ellos son mis compañeros, no mis amigos. Y eso es lo primero que hay que tener claro. Primero, se hace un análisis con la brigada entera donde hacen un flote cualquier cantidad de pequeños detalles que es mejor ocultar. Para quienes compartían casa con el desertor, viene el peor castigo. Las autoridades no te creen si le dices que fue a tus espaldas y que tú no sabías. Siempre responden que algo debiste oír y tú no lo informaste. Tu trabajo acá no es solamente ejercer tu profesión. También tienes que vigilar a los demás. El otro médico dice así: a mí la dictadura no me va a explotar más. Si hoy sigo en Cuba es porque no tengo dinero para volar a Nicaragua. Mi familia en el exterior que me lo preste y de misión no me voy. A mí la dictadura no me va a explotar más. Me gradué en el 2017 con la segunda mejor nota de la universidad. No quise especialidad porque eso venía con una regulación y siempre he tenido claro que en este país no hay vida, que hay que irse. Si me regulaban, me amarraban. De inmediato me mandaron a un consultorio en el campo a más de 30 kilómetros de mi casa. Cada día me ponía bajo el sol con bata blanca a pedir botella a ver si alguien se apadeaba y me adelantaba. Si de mi salario acababa por pagar camiones, gastaba todo el dinero y virar el trabajo. Las misiones cubanas en el exterior son esclavitud modernas. Tienen a miles de trabajadores laborando para ellos y arrebatándoles más del 80% de su salario. Además de que los someten a condiciones denigrantes en todos los sentidos, por dignidad, no aguanto eso callado. Tú engañas a un pueblo por más de 60 años, le das supuestamente salud y educación gratuitas. Le dices que nacen, que lo hiciste personas, que no habrían estudiado si no fuera por ti. Luego lo gradúas y le das un sueldo miserable que ni para comer alcanza. Pero tienen que agradecerte. Así funciona la dictadura cubana. Ese mismo benefactor hace contrato desventajoso para sus trabajadores y lo mandan a laborar para él. Se pasan 2 o 3 años en un país extranjero vigilados, pero como corderos y acatando órdenes. Algunos están hasta contentos porque creen que van a resolver sus problemas con las migajas que le dejan. Después de 3 años regresas y los 4 kilos que te dan se te acaban enseguida y debes volver a salir porque ya no aguantas la miseria. Así pasan años de una misión a otra, resolviendo momentáneamente sin saber lo que es un pago justo. Algo que los cubanos no tenemos ni vamos a tener si media el gobierno. Una misión es un parche, no la cura de nada. Al final, ni mejoras tu vida, ni estás con tu familia, ni eres libre. Excelente comentario de estos dos valientes médicos cubanos. Bien, me despido de ustedes, como siempre le digo. Oración por la libertad de nuestras presas y presos políticos, por la libertad de Cuba. Apoyemos a nuestras hermanas y hermanos en los derechos humanos, en la oposición, en la resistencia. Y vamos al paro nacional. Hasta aquí, Sencillamente Mujer. Mi nombre es María Antonieta Lima, en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano.
Dicen que el hombre no es hombre mientras no escucha su nombre de labios de una mujer.
Sencillamente Mujer.
Porque esta palabra encierra todo un universo.
Porque decir mujer es decir madre, esposa, novia, hija, amiga.
Mujer es también mi hermana de lucha por la democracia.
Porque soy tu aliento y camino al lado tuyo.
Ella sencilla.
Ella sencilla.
Le brinda al hombre.
Radio República les ha presentado Sencillamente Mujer. Un programa para destacar el papel de la mujer en Cuba y el mundo. Sencillamente Mujer, con la conducción de María Antonieta Lima. Les invitamos a nuestro próximo programa.